Diario de Bitácora. Hoy es viernes, día 12 de marzo del 2021. Bienvenidos al episodio 1.2, titulado Cuatro normas sencillas y englobado dentro del bloque 1, el método científico. Os habla el presentador del programa, el doctor Marc López Cano, profesor de neurofarmacología en la Universidad de Barcelona. Y acompañándome tenemos a Marta Valle y Josep Argeric. Gracias por estar aquí con nosotros. Estáis escuchando Que la ciencia te acompañe. Nuestro universo es titánico, homérico, colosal, loco, extraño, confuso, dinámico, desafiante y malditamente contradictorio. Hace eones fue observado cuidadosamente por nuestros curiosos antepasados, seres humanos expertos dispuestos a descifrar los secretos más oscuros de la existencia, unos guerreros de las dolencias de estar vivo. Máquinas de supervivencia que intentaban ofrecer su material genético, conocimiento y cultura a las generaciones futuras. Un legado invaluable. Los humanos evolucionamos para reconocer patrones en todos los escenarios, y la naturaleza no fue una excepción, y todavía hoy somos muy buenos en ello. Desafortunadamente, somos tan buenos en ellos hasta el punto de que con normalidad encontramos patrones donde realmente no los hay. Hoy en día comprendemos sagazmente este fenómeno. Se llama pareidolia. Lamentablemente, no es el único truco loco que acecha nuestras mentes. Sesgos cognitivos, falacias, ideologías preestablecidas, conceptos erróneos y autoengaños, entre muchísimos otros, nos persiguen y nos acechan desde que nos convertimos en humanos, allí en los albores de la existencia. Por estos motivos, por ese entonces, los humanos estábamos perdidos en una era de sombras con respecto a los nuevos conocimientos. Pensábamos inapropiadamente que el universo era incomprensible para nosotros, que nosotros, simples humanos, nunca íbamos a poder descifrar y resolver los misterios de nuestro diminuto mundo. Pero de repente, sucedió algo inesperado y sin precedentes. Una gran revolución, una insurgencia intelectual. Nació el método científico y, con él, un cambio en la filosofía de vida homínida. En ese momento, el universo se convirtió en algo coherente, objeto de hipótesis. Se convirtió en algo que se podía estudiar, analizar y, sobre todo, comprender. De esta manera, nuestro pequeño mundo creció exponencialmente. Por primera vez, la resolución y el ofrecimiento de respuestas suscitaron preguntas nuevas y más complejas que urgían a desentrañar nuevo conocimiento. Como primicia, rompimos las cadenas de nuestra esclavitud. Atrás quedaron las explicaciones que dependían de lo paranormal y de los mitos. La ciencia se convirtió en nuestra herramienta primordial, en nuestra caja de herramientas del conocimiento, una poderosa arma en nuestro arsenal mental. Después de milenios de mitología astral y gracias a los avances científicos, pasamos de ver por primera vez la Luna mediante un telescopio a enviar gente realmente allí arriba. Y todo en menos de 4 siglos. Simplemente asombroso. Desde entonces, se han logrado innumerables avances médicos, salvando con ello numerosas vidas. Las vacunas, cirugías y resonancias magnéticas, entre muchos otros inventos y descubrimientos, se hicieron absoluta realidad, incluso rutina. Y todo ello siguiendo únicamente 4 sencillas reglas en relación al método científico. La primera, cuestionarlo todo. La segunda, articular hipótesis falsables. La tercera, probar las ideas empíricamente con experimentos. Y finalmente la cuarta, aceptar o rechazar esas hipótesis para poder generar de esta forma nuevas preguntas, a ser posible, más intrigantes y profundas. Personalmente, estoy orgulloso de que mis compañeros y yo pertenezcamos a este legado de magníficos pensadores eternos, a esta élite intelectual. Sin importar si fueron famosos o anónimos, grandes o pequeños, negros o blancos, o incluso buenos o malos. Todos ellos contribuyeron a mejorar el mundo en el que vivimos hoy. Y me alegra saber que, con nuestro trabajo y esfuerzo, contribuimos a hacer crecer, aunque sea en una pequeña rama muy ridícula, este gran árbol colosal que, fuertemente enraizado, es el conocimiento científico. Nuestro universo es titánico, homérico, colosal, loco, extraño, confuso, dinámico, desafiante y malditamente contradictorio. Así como lo son los humanos, incluyendo la ciencia que siempre blandiremos contra nuestra insaciable búsqueda de la verdad. Bienvenidos al bloque 1, el método científico. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a nuestros fieles espectadores, ¿no? No sé si podemos decir fieles llevando un episodio, pero bueno, ¿por qué no? Entonces, bienvenidos a este episodio que tratará sobre el método científico y, como siempre y será habitual, pues con nosotros está Marta Valle.
Hola, hola a todos.
Y Josep Argerich.
Buena tarde.
Y bien, se trata de hablar sobre el método científico, ¿no? De dar como mínimo pues cuatro pinceladas para que la gente entienda mejor de qué hablamos, ¿no? Y quiero apuntar que yo muchas veces cuando voy a dar charlas en institutos y centros cívicos, etcétera, es un tema que suelo introducir antes de hacer cualquier charla. Me gusta utilizar analogías sencillas para hablar sobre los conceptos más complejos del método científico, ¿no? Un poco para que la gente vea que no es algo totalmente complejo o algo lejano a lo que la gente, digamos, de a pie utiliza. Todos utilizamos ese razonamiento incluso en nuestro día a día. Yo utilizaba una analogía cuando alguien pierde un objeto, el proceso mental que hace para encontrarlo, y una vez hablando con Josep, pues él me estuvo comentando que él ponía otra analogía que a mí me gustó más, y desde entonces pues acabamos comentando que esa era un poco más adecuada, ¿no? Yo creo que si Josep quiere contárnoslo, ¿no?, con una analogía sobre la linterna, cómo utilizar el método científico.
Sí, ¿por qué no? O sea, también es verdad que ahora esta analogía, quizás con los móviles, que todos los móviles tienen linterna, quizás no es tan aplicable, pero sí que es verdad que, por ejemplo, todo el mundo tiene linternas en su casa y cuando la linterna no funciona, normalmente lo que hacemos, ¿qué es? No sé, normalmente...
Sí. No, o sea, normalmente, o sea, cuando no me funciona una linterna, o le doy un golpe o miro si tiene pila.
Exacto, ¿no? O sea, lo que intentamos hacer es generamos una hipótesis, ¿no? La linterna no funciona. Por lo tanto, si no funciona, podemos pensar que hemos hecho otras veces que ha funcionado. En el caso de Marta, pues seguramente alguna vez que le has dado el golpe...
Sí, claro, sobre todo el mando de la tele. O sea, más que linterna, el mando de la tele.
Exacto, pues es eso. Buscamos en nuestra bibliografía mental qué hemos hecho en situaciones parecidas y para que, en este caso, la linterna se arregle. Por lo tanto, generamos una hipótesis, ¿no? La linterna está rota y la vamos a arreglar. En este caso, Marta lo haría dando golpes. En mi caso, sería cambiándole las pilas.
Vale, ya he quedado como una persona bruta.
No, porque depende de la experiencia. O sea, yo como siempre me quedo sin pilas, pues... Entonces, si cambiamos las pilas, la linterna sigue sin funcionar, representa que habremos falsado nuestra hipótesis, porque la linterna no se habrá arreglado. Si, por ejemplo, entonces le damos un golpe y la linterna funciona, pues la linterna, habremos verificado nuestra hipótesis.
Y habré ganado.
Y habrá ganado.
Y Marta puede ganar el Nobel de agresividad contra objetos cotidianos.
A ver, o sea, ya tengo... par de Nobel de mando.
Con el mando a distancia funciona más que con linterna, estoy de acuerdo. Y apretar fuerte los botones, eso es infalible.
Tiene que haber alguna fuerza.
Hablaremos en algún episodio, ¿no? Fuerzas misteriosas del mando a distancia. No, pero genial, este ejemplo es genial porque al final es esto, ¿no? Han salido todos los términos del método científico, ¿no? La observación, la búsqueda en la bibliografía sobre el mismo tema, la generación de hipótesis que sean falsables, hacer experimentos que falsen aquellas hipótesis, analizar los resultados de nuestras acciones y sacar una conclusión. Esto, que es lo que hacemos cada día nosotros, ¿no? Es el método científico al final. Esto, que puede parecer complejo, está acabado de explicar en esta analogía tan sencilla de la linterna, donde la observación es la linterna no funciona, la búsqueda en la bibliografía es qué he hecho otras veces que han permitido que la linterna funcione, la hipótesis era puede que sean las pilas, es algo común, la experimentación es cambiar las pilas, el análisis de los resultados es ver si la linterna acaba funcionando o no y la conclusión es pues decidir si ha funcionado y en caso de que no fuera la primera idea de las pilas, pues generar otra nueva hipótesis, como por ejemplo, no sé, yo optaría por la de puede que la bombilla esté fundida, Marta opta por el golpe. En cualquier caso, puede que una cosa no funcione y...
O sea, yo creo que se me está juzgando de manera innecesaria.
No, yo no te he juzgado, he dicho que aquí es donde diferentes laboratorios tendrían diferentes formas de abordar el tema. Unos generarían unas hipótesis y otros otras. Puede que incluso las dos cosas acabaran medio funcionando, entonces pues habría un conflicto científico real que se tendría que resolver con más experimentación, con más linternas o igual ya pasando al smartphone. Es un ejemplo perfecto. Entonces esto nos da pie a hablar de qué características básicas, estos son, digamos, los pasos, ¿no? Los steps que hay que cumplir para garantizar que se cumple el método, la metodología científica de principio a fin. Pero ¿qué características tiene el método científico? A mí me gusta clasificarlas en cuatro normas muy sencillas. El método científico es empirista, el método científico es hipotético-deductivo, es replicable y es refutable. Entonces vamos a hablar un poco de cada una de ellas poniendo ejemplos fáciles para que la gente nos entienda. Por ejemplo, el empirismo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que está basado en la observación, ¿no? En la observación y sobre todo en la experimentación. Por ejemplo, quiero contaros una historia que yo creo que ejemplifica esto muy bien. Quiero hablaros de Aristóteles y de Galileo Galilei. Estos dos personajes de la historia están separados por más de 1000 años de historia. O sea, centenares de años de historia los separa. Así que nunca pudieron hablar entre ellos, etc. Pero hay una historia curiosa que los une en la historia y involucra rocas y plumas. ¿Quién lo diría, Pero las rocas y las plumas se unen para unir a estos dos personajes en la historia de la humanidad desde un punto de vista científico. Y os cuento, Aristóteles estaba preocupado por saber cómo los objetos caían. Porque evidentemente los objetos caen, eso ya lo sabían desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es fácil de observar, los objetos caen. Pero Aristóteles quería saber cómo caían, mediante qué leyes. Entonces, él generó una hipótesis y él predijo que los objetos que pesan más caen más rápido. Es algo que parece lógico, ¿no? Los objetos que pesan más van a caer más rápido. No, evidentemente no se quedó allí y dijo, voy a experimentar sobre esta idea nueva. Entonces, no sé, imaginaos a Aristóteles yendo a una torre muy alta con una piedra y una pluma y soltándolas a la vez. Evidentemente, y aquí no lo podemos recrear, pero hay vídeos en YouTube donde lo podéis ver, si soltáis una piedra y una pluma, esto en casa igual lo podéis hacer mejor soltando una hoja de papel y un libro, poniéndolos en, extendéis los brazos y los dejáis ir a la vez y veréis que el libro cae a plomo y la hoja de papel va ondeando hasta que cae. Entonces Aristóteles dijo, pues he probado mi hipótesis, ¿no? Los objetos que pesan más, como las rocas, caen antes que las plumas. Y Aristóteles lo que hizo es coger esas leyes que descubrió, las puso en tablillas de roca a fuego y desde entonces hemos vivido felices con esa norma junto a los velociraptors, los ángeles y todo tipo de seres mitológicos como los unicornios, ¿no? Vale, no. Sabemos que no ha sido así porque, como os decía, Galileo Galilei, más de 1000 años más tarde, dijo, yo creo que puedo precisar un poco esto. Y aquí es donde, de nuevo en casa, si cogéis esa hoja de papel que os decía y la ponéis encima del libro y los soltáis a la vez, y si podéis probarlo, veréis qué ocurre. Y lo que ocurre es que, en principio, si el libro que pesa más tuviera que caer más rápido, tendría que separarse de la hoja de papel que tiene encima y la hoja de papel, por lo tanto, caer más tarde. Sin embargo, si lo probáis, no ocurre eso. Caen totalmente a la vez. Y de hecho, si cogéis el mismo papel y le hacéis una bola, lo arrugáis y lo soltáis con el libro al lado, caen a la vez. Y eso ocurre con todos los objetos. Así que Galileo Galilei, haciendo eso, solo, digamos, acabó de perfilar las ideas de Aristóteles. Los objetos no caen según la masa que tienen, no caen más rápido según su masa. Y Entonces, ¿cómo puede ser esto, ¿no? ¿Qué explicación hay en todo esto? Pues lo que Aristóteles no sabía, digamos, estaba limitado en ese momento, era igual en que el aire es algo, es materia, está hecho de moléculas. Por lo tanto, no deja de ser un fluido como lo es el agua. Estamos habituados a movernos a través del aire y nos da la sensación que nos movemos a través de la nada, pero en realidad es un fluido y implica fuerza apartarlo. Así que el aire impide que la hoja de papel o el libro le ofrece resistencia al caer. Es la forma que tienen los objetos, sobre todo, lo que permite que un objeto caiga más o menos rápido. Por eso los objetos que tienen que deslizarse a través del aire son aerodinámicos, con forma de punta, etc. ¿Por qué afecta más en el papel que en el libro? Eso ya depende de cómo es el material, la forma que tiene, si se puede doblar, no se puede doblar, etc. Entonces, y esto lo podéis ver en YouTube también, en el vacío los objetos caen todos a la misma velocidad y sin importar su masa. Esa es una curiosidad de la física que, de hecho, puede no terminar aquí. Quién sabe, años más tarde, que más descubriremos que nos acabará de, digamos, de ampliar el conocimiento que tenemos de cómo los objetos caen. Y, por ejemplo, en algunos museos como el Museo del Cosmocaixa, etcétera, tienen literalmente una roca y una pluma donde las puedes tirar en una caja que puedes controlar que tenga el vacío o no y puedes comprobar cómo con aire la pluma ondea en el aire y en el vacío caen a la vez. ¿Vale? No quiero entrar en mucho detalle, pero...
No, pero yo creo que es un ejemplo interesante. O sea, porque parece que a mí me pasa que aunque no lo piense, o sea, lo tengo que pensar mucho y recordar este ejemplo para darme cuenta de cómo realmente
funciona. Estoy de acuerdo.
Porque siempre es como muy...
contraintuitivo.
Estamos muy arraigados en nuestro conocimiento. Bueno, conocimiento. Así que siempre pensamos, no, uno cae más rápido que otro por el peso, o sea, por la masa.
Parece lo lógico. O sea, es lo lógico y la tendencia que tenemos. Es contraintuitivo. El universo es así de caótico y contraintuitivo. Y quiero aclarar que sí que caen con diferente fuerza, evidentemente. O sea, la masa sí que, digamos, si te cae en la cabeza, te duele mucho más. Aunque vayan a la misma velocidad, porque la fuerza con la que cae es la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración es la misma, es la fuerza de la gravedad, 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Eso es la gravedad de la Tierra. Pero la masa sí que cambia, entonces la fuerza cambiará. O sea, que nadie se crea que si le cae una roca en la cabeza le va a doler igual que una pluma, eso seguro que no. Pero la velocidad, al menos en el vacío, será la misma. Y como decía, no quiero entrar mucho en detalle, pero esto es una curiosidad de la física. Si queréis arrastrar un objeto, cuanto más pesa el objeto, más cuesta arrastrarlo. Así que eso es el principio de inercia, ¿no? El momento inercial. Un objeto que esté estático y empiece a caer, en teoría le tiene que costar más caer, es decir, empezar a moverse, si pesa más. Por eso los objetos que pesan más no deberían caer más rápido. Por contra, lo que atrae un objeto a caer es la masa de la Tierra y la masa del objeto. Cuanta más masa tenga el objeto, más rápido será atraído por la Tierra. Pues hay una curiosidad matemática en esto que anula las dos masas. Es decir, cuanto más pesa un objeto, más es atraído hacia la Tierra, pero cuanto más pesa, más le cuesta moverse. De forma que se equilibran y todos los objetos caen igual. Porque la pluma le cuesta muy poco moverse, pero está muy poco atraída por la Tierra. ¿Tiene sentido esto que digo? ¿Me entendéis? Vale, pues este es el motivo. Que además se complica mucho más cuando hablamos de la teoría de la relatividad. Que lo que nos dice la teoría de la relatividad es que en realidad los objetos no están cayendo. Es la Tierra la que va contra los objetos. Porque la Tierra está acelerando en un sistema inercial. Y bueno, no vamos a entrar en tanto detalle. Pero es para ejemplificar que alguien podría preguntar, ¿la ciencia seguro que tiene resuelta cómo los objetos caen? Pues no. Ya veis que hasta Einstein tuvo algo que decir en esto. Y seguro que queda más por decir. O sea, no tiene por qué acabar aquí. Y bueno, sobre el empirismo, además creo que Marta, ¿no? ¿Tienes otro ejemplo así cotidiano?
Sí, es un ejemplo bastante común. Bueno, imaginaos que en una ciudad hay una plaga de cualquiera, de palomas, pongamos. Entonces, bueno, el ayuntamiento decide que utilizar un tipo de veneno para acabar con la sobrepoblación de palomas en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, con el veneno tal, y entonces empiezan a observar que empiezan a morir, sobre todo las hembras. Entonces, claro, bueno, enseguida llega a la conclusión de que ese veneno es más letal en las hembras, en las de las palomas. Sin embargo, no es lo que ocurre. En realidad, o sea, lo que está ocurriendo es que en general las hembras son más pequeñas, ¿vale? Lo que está pasando es que el veneno afecta más a las aves pequeñas, no a las hembras. Vale, esto, bueno, no sé si... Bueno, ahora seguramente Marc nos hará un corolario.
No me quiero enrollar, pero no, pero este ejemplo es muy bueno también, porque además está basado en un ejemplo real, en el que después de una, de, digamos, de intentar eliminar una población de un, una especie en concreto, se observa que, por ejemplo, el género femenino, pues en este caso hablamos de aves, ¿no? Pues las aves que de género femenino mueren más cuando se cuentan a unos animales, y esto es una observación, ¿no? Alguien dice, bueno, ¿cómo va a ser falso si lo estoy contando, ¿no?
Bueno, claro, o sea, lo que pasa es que estás observando, o sea, solamente es como estás centrado, ¿no? O sea, solamente observas, bueno, o lo que tú piensas de entrada de que está pasando, o sea, es que vale, hay más hembras.
Exacto.
Pero sin embargo, no tienes en cuenta como otros factores, que por ejemplo, las hembras son más pequeñas. O sea, que en realidad, en sí, o sea, el razonamiento no está mal hecho, pero está incompleto.
Exacto. O sea, esto es importante, por eso hay que aplicar bien el método científico, porque uno si no caería, de hecho en este caso concreto que decimos del experimento en el que está basado, se perdieron recursos en intentar investigar si el veneno interaccionaba con las hormonas femeninas, etcétera, porque es que es de verdad que alguien contó eso y dijo las hembras están muriendo más. Darse cuenta que lo que está ocurriendo es que mueren los animales más pequeños, que eso tiene lógica por cómo funciona un veneno, y que las hembras de esa especie en concreto de aves son más pequeñas, entonces tiene sentido, no están muriendo los animales que son hembra, están muriendo los animales pequeños, que tienen mayor probabilidad de ser hembra. Y a mí me gusta poner este ejemplo también en los institutos para decir cuántas veces, dentro de nuestra especie, la humana, cuántas veces, y sobre todo a las hembras, ¿no? A las chicas o a las mujeres, las habrán, digamos, juzgado o se les habrá atribuido una calidad por el hecho de ser mujeres, y seguramente muchas veces no es por ser mujer, es por otro factor que también correlaciona con el hecho de posiblemente ser mujer. Y ese factor puede ser incluso cultural o puede ser cambiante a lo largo de la historia, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado con... Hablamos de empirismo en este caso, pero hay que ir con cuidado a cómo se analizan los datos, porque uno puede... Y alguien podría decir, no, esto es ciencia de verdad, estoy contando, estoy analizando, y nadie se lo niega, pero por eso siempre hay que hacer ideas refutables y hay que dejar, digamos, todos los datos que se puedan recopilar y que dejar que los demás científicos puedan interactuar con esas ideas e intentar demostrarlas falsas. De hecho, a los científicos no le tenemos miedo a hacer eso.
¿Diríais que es más importante como crear hipótesis que no las observaciones? En plan, que la parte como difícil de la ciencia es en pensar en las hipótesis más que en observar.
Yo puedo estar de acuerdo con eso. Es decir, las dos cosas son importantes, pero es verdad que observar es algo que puedes, digamos, recopilar muchísimos datos, pero eso no significa nada al final si uno no sabe cómo recopilar esos datos, procesarlos un poco y generar una hipótesis que los demás puedan falsar.
Para mí, no sé, o sea, una parte importante es como el análisis de los datos que tengas. O sea, es decir, recoger todos los datos posibles y luego analizarlos, o sea, de una manera exhaustiva, que muchas veces yo creo que pasa. O sea, porque, vale, sí, o sea, la parte de la hipótesis es súper importante porque si no tienes cómo comenzar el estudio, pero una vez que tienes los datos, lo máximo posible, como analizarlos correctamente. E intentar establecer, o sea, no quedarte únicamente en la superficie, sino que en general, yo creo que, bueno, no sé si os ha pasado en algún experimento, cuando empiezas a indagar mucho más en tus datos, encuentras muchas más cosas. Sí. Y yo creo que el análisis de datos, o sea, a nivel macro análisis de datos, o sea, tiene bastante futuro. O sea, y bueno, y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo con todo, o sea, con el ámbito informático, digamos, o sea, de, bueno, yo creo que mejorará, o sea, mejorará, avanzaremos bastante.
Sin duda, sin duda. Además, el verdadero reto aquí muchas veces está en no caer en tus propios sesgos cuando analizas los datos. Es decir, no intentar buscar en los datos lo que ya crees que va a ocurrir, sino analizar los datos y luego sacar conclusiones. Y esto parece una tontería, pero en esto caemos todos continuamente, ¿no? Tienes una idea y parece que estás buscando cómo analizar los datos para probar esa idea y así no funciona.
Pero eso es un gran error. O sea, quiere decir, es un error que cometemos todos. O sea, porque una vez que te pones a trabajar en algo, a ver, nosotros como pequeñas capacidades, o sea, como investigadores individuales, yo creo que eso, que muchas veces, o sea, tú has hecho un experimento y dices, bueno, esto tiene que volver a salir igual. Entonces, o sea, quieras o no, como en general, tú analizas tus propios datos, o sea, es muy importante tener siempre en mente que, no centrarse únicamente, o sea, no, claro, de alguna manera, no buscar el resultado que tú quieres en tus datos, o sea, y eso es un error súper común y que en que caemos todos, o sea...
Sí, sí, incluso nosotros que estamos formados en el método científico.
Yo creo que a veces es como incluso inconscientemente, y por eso te digo, como analizar los datos de manera exhaustiva, de manera amplia, o sea, porque muchas veces solo vas a lo que tú quieres, pero bueno, que luego hay mucha más información de la que a priori se ve.
es inherente a la condición humana.
Sí, sí, o sea, lo malo de la ciencia es que lo hacen los humanos.
O sea. A ver cuando los robots nos subyacen como esclavos y hacen ellos ciencia.
O sea, lo bueno y lo malo.
No, es verdad, la ciencia puede ser un método muy sofisticado, pero detrás quien está son los humanos, que somos al final trozos de carne, monos con estas limitaciones. Claro. Es así.
Sí, un mono me hace el análisis, el perro matemático me hace el análisis.
Por fin, el perro ya sale.
Pero, o sea, porque la hipótesis perfecta, la vemos nosotros. Pero el análisis de datos, que lo haga una persona...
El perro matemático. En serio, hay que pedirle a Laura que nos haga el dibujo de un perro matemático. Y lo colgamos en las redes. Y luego votamos para que la gente le ponga nombre. Bueno, y hablando sobre esto, me da pie a hablar sobre la segunda propiedad. Y es que, como hablamos de hipótesis y de hacer análisis, es, como he dicho antes, el método científico es hipotético-deductivo. Por lo tanto, funciona generando hipótesis y deduciendo las conclusiones que de ellas se derivan. Y a mí sí me gusta poner este ejemplo, que de nuevo es un ejemplo basado en una historia real. Quiero que los oyentes imaginen esta historia, ¿no? Se descubre una pirámide en bajo de un océano o en bajo de un lago, da igual, que está cubierta por agua, digamos. Claro, es bastante impactante, ¿no? Una pirámide hundida. Cuando esto ocurre, pues empieza muchos de los digamos, de la gente que intenta propagar las pseudociencias, pues ya empieza que si existen razas alienígenas o razas como parecidas a las humanas que pueden respirar bajo el agua y hacer construcciones, etc. Yo no digo que no, y además esta gente se defiende diciendo, es una hipótesis, ¿no? Vale, así no es como funcionan las hipótesis. O sea, el método científico lo que dice es que para generar una hipótesis hay que intentar aceptar las mínimas premisas y coger los datos que ya tenemos hasta ahora demostrados e intentar trabajar con ellos y solo añadir como mucho una premisa más. Esa es la forma de funcionar. Esto de hecho se conoce con el término de la ley de la navaja de Ockham, que intenta decir que aquellas ideas que requieren de menos premisas o aquellas ideas más sencillas de explicar son las que tienen mayor probabilidad de ser las ciertas. A ver, es una, lo que en inglés se llama una rule of thumb, ¿no? Una regla sencilla que tenemos, no es una regla estricta marcada a fuego, pero nos sirve, ¿no? También se llama el canon de Morgan o principio de parsimonia. Viene a ser lo mismo las tres cosas, que es aceptar las mínimas premisas posibles para explicar un evento. Por ejemplo, y voy a poner en contraposición otra hipótesis a esta de que alguien que sea pseudocientífico quiera decir de hay una raza, vamos a ponerlo en premisas. Una persona que defiende esa hipótesis tendría que defender, existe una raza de seres parecidos a los humanos, con capacidades parecidas a los humanos, capaces de hacer construcciones parecidas a las que hacen los humanos, como pirámides, y que han estado en ambientes o territorios parecidos a los que los humanos pueden habitar. Y la única premisa nueva, y aparte de todas estas nuevas, otra nueva es y han construido esta pirámide bajo el agua. Entonces yo, como alternativa, digo, ¿sabéis qué especie hace construcciones parecidas a los humanos, vive en sitios parecidos a los humanos, tiene una morfología parecida a los humanos, etcétera, etcétera?
A lo mejor son los humanos.
¿Los humanos? Exacto, los humanos. Los
humanos.
Entonces, hay otra hipótesis que sería, y yo no digo que la primera sea falsa, digo que primero hay que testar la segunda que estoy diciendo yo, que es, ¿y si los humanos construyeron la pirámide y luego algo movió esa pirámide bajo el agua? Y no es un disparate, porque la teoría de tectónica de placas, que es otra teoría que tenemos más que comprobada, permite que eso sea así. Así que en este caso solo tendríamos que aceptar, por ejemplo, que hubo humanos en una región que no conocíamos que habían vivido los humanos. Bueno, es una premisa que podemos, digamos, estudiar y falsar. Y de hecho, ya digo, son ejemplos reales. A veces se encuentran pirámides en sitios remotos donde no se considera que había indicios de actividad humana y luego se observa por movimiento de placas tectónicas que en otro tiempo, cuando esa construcción sí que fue construida, pues sí podía haber existido una población de humanos, ¿no? Es un ejemplo de nuevo, repito, no digo que automáticamente la primera hipótesis de la que hemos hablado sea falsa. Lo que digo es que ningún científico la tomará en serio porque primero tiene que descartar las que son más plausibles. A medida que se van descartando las más plausibles y no se encuentra una solución, se va yendo a situaciones más complicadas. Pero plantearse que igual los extraterrestres han construido una pirámide, si ni siquiera sabemos si existen los extraterrestres, es un poco un sinsentido.
Exacto. Y es como el caso del Machu Picchu, ¿no? También en Perú. Yo cuando, bueno, tuve la suerte de ir y me acuerdo que todo el mundo lo daba como por hecho, que los alienígenas habían ido allí y habían transportado rocas que pesaban toneladas. Y yo me quedaba, es que está muy bien como en plan teoría mística o hipótesis mística así, de que ni siquiera es una hipótesis, pero como una historia, no sé, como para atraer a la gente. Pero entiendo el problema de que mucha gente se lo crea Y, ¿no? Y...
es marketing, es turismo, son fábulas, está bien, forma parte de la cultura humana, ¿no? Nuestra riqueza en contar historias. Pero...
Yo creo que eso es, o sea, es como parte también inherente del ser humano, o sea, el contar historias y el fantasear. Y muchas veces, bueno, eso, como inventarse cosas.
Sí, por supuesto. Y además estoy muy de acuerdo en hacerlo, ¿eh?
Bueno, porque también vivimos un poco en un mundo de... O sea, nos gusta imaginar, nos gusta pensar, pero claro, o sea, eso no significa que...
No, y de hecho, gracias a eso se hacen hipótesis muy creativas. La cosa es que hay que distinguir cuando hablamos de digamos, de fantasía y fábulas a cuando estamos haciendo ciencia de verdad e intentamos descubrir la verdad de nuestro entorno, ¿no?
Bueno, triunfa porque a la gente le gusta confabular.
Sí, sí, es así. Y bueno, siguiendo en esta dinámica, yo ahora he hablado de cómo una hipótesis, digamos, la generación de la hipótesis puede ser errónea, pero ahora vayamos a cuando se analizan los datos. Y lo mismo, a mí me gusta mucho contar a los alumnos que tengo este ejemplo. Por ejemplo, si yo analizo los datos de cómo la medicina moderna, y podéis incluir lo que queráis, por ejemplo, el descubrimiento de las vacunas, la teoría microbiológica de las enfermedades de transmisión, por ejemplo, los aparatos de resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones, lo que queráis. Si contáis cuántos progresos médicos ha habido, cuántos más progresos médicos ha habido, más muertes ha habido. O sea, correlacionan perfectamente. Mejor progreso médico, más gente muerta. Este es un dato real, lo podéis comprobar. Y no es el único, por ejemplo. Se ha visto las ciudades que son más grandes, hay más casos de cáncer de pulmón y de ataques cardiovasculares. Y lo mismo, la gente puede decir, pues sabiendo este dato vamos a analizar igual el humo de las ciudades, la contaminación. Hay que saber interpretar los datos. Una ciudad más grande tiene más enfermedades porque tiene más gente. Uh-huh. Esto es así. Y en esto no quiero hacer mucho énfasis, no me quiero meter en este percal, pero en política son expertos en hacer eso, en coger números y hacerlos bailar de forma que te convencen de cualquier argumento. Es importante saber cómo, qué es la media, la mediana, cómo normalizar. Ya sé que son términos que dan un poco de miedo si no se tiene mucho conocimiento estadístico, pero al menos la media o normalizar, en plan, ¿cuántos casos hay por población? Eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que hay que hacer.
Yo creo que también se mete un poco en el campo de, bueno, de la lógica. O sea, es eso, por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto, o sea, lo que se tiene que medir es la densidad, ¿no?, de población. O sea, es decir, según el número de habitantes que haya.
Es esencial.
O sea, que en general, o sea, pero hay gente que sí que busca ese dato, o sea, que lo analiza bien, pero hay gente que no, que simplemente se queda en la superficie. Y bueno, y como tú bien has dicho, o sea, eso es lo que utilizan los políticos, para hacer titulares y para quedar bien.
Sí, porque como os digo, os he dicho que cuanto más, digamos, medicina moderna hay más muertes. Esto es un dato real, y alguien puede decir, pero ¿cómo se explica? ¿Sabéis cómo se explica? Porque hay más gente viva.
Sí.
O sea, la medicina está salvando la vida de muchísima gente. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente viva como la que hay hoy. Uh-huh. Y hace años que estamos en esta situación. Es decir, nunca había habido tantos humanos vivos como los que hay hoy. Y evidentemente, al final acaban muriendo. Por lo tanto, las vacunas y todo tipo de medicina moderna está salvando vidas y, por lo tanto, está repercutiendo en que la gente muera más porque hay más gente viva. Si no se cuenta bien este dato, pues se puede malinterpretar y se pueden hacer todo tipo de... se pueden contar todo tipo de historias tan inventivas como os parezca. Y bueno, seguimos, ¿no? Hemos hablado del empirismo, del hecho de que el método científico es hipotético-deductivo. Hablemos de la otra propiedad muy importante, la replicabilidad. Y es que es importante, ¿no?, que cuando alguien, nosotros mismos nos ocurre, ¿no?, cuando publicamos algo o cuando queremos o cuando vemos algo publicado, nos lo creemos si eso es sobre todo replicable. Quiere decir, si otro investigador o otro grupo de investigadores, copiando la receta que publicamos, es capaz de obtener los mismos resultados. Y da igual en qué sitio del mundo esté, o qué tipo de persona sea, o qué creencias tenga esa persona. En principio, si sigue la receta, tiene que conseguirlo. A mí me gusta poner el ejemplo de un pastel, ¿no? Si Marta me da una receta para fabricar un pastel, si sigo al pie de la letra las instrucciones, tengo que cocinar el mismo pastel. Si no, hay un problema. Igual la receta no es correcta, o igual no la estoy desarrollando como toca, o igual queda por descubrir algo más que nos está interfiriendo. En cualquier caso, hay algo que... la replicabilidad tiene que cumplirse, ¿no? Es una...
Yo creo que es la pesadilla de todos los...
No, desde luego, ¿cuántas veces lo hemos intentado?
Dicho, replicabilidad he dicho, bueno, marrón. O sea, porque incluso replicabilidad con tus propios experimentos. Muchas veces dices, pero a ver, pero ¿por qué no? Esto es un poco para humanizar la ciencia. O sea, ¿cuántas veces has dicho, pero vamos a ver si lo he hecho igual? O sea, con lo mismo, o sea, bueno, es como eso, cuando haces un pastel y dices, utiliza el mismo horno, la misma harina, el mismo chocolate, y dices, ¿por qué no ha quedado igual? A ver, en general tiene que quedarte igual.
Exacto. No, hasta, y hasta que no te queda, no puedes decir que la receta es la correcta y tienes que ir haciendo pequeñas modificaciones. Es, al final, eso es la replicabilidad. Y creo que en este caso, Josep nos hablará de, sobre cómo esto se relaciona con, por ejemplo, las expectativas y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo os quería proponer un ejemplo de que se trata sobre la enfermedad de Parkinson y os pongo para que nos entendamos, digamos que queremos ver si un fármaco X ayuda a los pacientes de Parkinson, los cuales sufren problemas de movilidad, como bien sabéis, a poder andar mejor, ¿no? Y lo que se da es dar este fármaco, se separan diferentes grupos y a un grupo se le da 5 días seguidos y en el último se le da placebo. En el otro se le da de los 5 días, 2 días el fármaco, digamos el guay, el bueno, y los otros días se le da placebo. El tercer grupo se le da 3 días y los otros placebo, y así sucesivamente.
Indicar que placebo sería un vehículo, ¿no? Es decir, sería lo mismo que se administra al grupo que se administra el fármaco real, con la diferencia que no hay el fármaco. O sea, puede ser, por ejemplo, una solución salina o una si es un comprimido, pues un comprimido que solo tenía azúcar, ¿vale? No, para los oyentes que no conozcan el término.
Exacto. Que le, sí, si lleva algo para que sepa mejor. Sí, exacto.
Sí, algún excipiente y eso, pues todo eso lo lleva, que no llevas el principio exacto. Activo en sí.
Pues lo que se vio en este estudio es que era los pacientes en los que se le había dado más días de los 5 el tratamiento, o sea, el fármaco X, aunque el último día se le diese el placebo, digamos que tenían el mismo efecto que haber tomado, igual que haber tomado el fármaco, es decir, podían andar mejor, incluso no habiendo tomado el fármaco que ocasionaba esa mejoría. Y eso se explica por la expectativa que tenía el paciente o la paciente de mejorar, ¿no? De lo que le había hecho el fármaco los días previos con el fármaco bueno, digamos. Uh-huh. Y en el grupo que se le había dado una vez solo el fármaco que funcionaba, en ese grupo, como los otros días con el placebo no le funcionó, el último día ya no tenía esa mejoría en los síntomas. Uh-huh. Es decir, no podían andar mejor.
Y es importante, los pacientes no saben cuándo toman el placebo. O sea, para ellos la administración del fármaco del placebo, ellos están, digamos, engañados. Eso es lo que se pone a prueba en este experimento, que de nuevo es un caso real, es un experimento real que podemos poner en la bibliografía para que la gente lo vea. Uh-huh. Entonces, es lo importante, ¿no?
Es como,
eso, o sea, de hecho, eso es el efecto placebo, tiene ese nombre.
Lo del efecto placebo, a ver si en algún otro programa, o sea, lo contamos bien, porque en realidad es muy, muy curioso. O sea, curioso me refiero, que es como muy interesante. O sea, porque, bueno, algo que a priori no debería tener ningún efecto, o sea, por el principio activo, o sin embargo, sí que lo tiene. O sea, no sé.
No, nadie tiene que interpretar que la gente está loca por sufrir el efecto placebo. No se trata de que la gente está... Es algo inherente a nuestro cerebro, a cómo funciona el efecto placebo. Es algo que todos hemos vivido. De hecho, existe el efecto nocebo, que es lo contrario. Es que... Por ejemplo, y un ejemplo fácil es, imagínate que vais a comer un día una paella riquísima, ahora ya no se puede ir a ningún sitio, pero cuando se podía, ¿no? Y que te sienta mal la paella y ese mismo día habías bebido vino. Puede que otro día al oler el vino ya te encuentres mal. Y no era el vino lo que estaba mal, era la paella, pero tu cerebro asoció las dos ideas y no sabe bien qué es lo que les sentó mal. Y eso es el efecto nocebo, cuando obtienes, digamos, propiedades negativas de una sustancia que es inocua. Lo contrario al placebo, que es obtener beneficios de una sustancia inocua. Uh-huh. Y es por ese motivo que se necesita aplicar el método científico para hacer grupos control, que significa que, y por eso, por ejemplo, los ensayos clínicos, que hablaremos más tarde en más detalle, tienen siempre un grupo que es control en el que los pacientes y los médicos que están a cargo de ese estudio no saben qué grupo de pacientes recibe el tratamiento real y el tratamiento placebo. Es lo que se llama doble ciego. Y si el que lo analiza tampoco lo conoce, que es lo normal, es un triple ciego. Y eso es totalmente básico para hacer un buen...
Así como se deberían hacer los estudios científicos.
Sí, sí, de hecho luego hablaremos de las propiedades que tiene que tener un estudio científico en sí, y esto es esencial.
Y de hecho, o sea, es que eso ya es por... Es que a mí me encantan estos temas del placebo. ¿No os parece que la personalidad entonces, porque si estamos hablando de la expectativa, ¿no? De la gente, de cómo le va a sentar, tener una personalidad como no sé, más optimista o más puede hacer con tratamiento? ¿Creéis que esto se debería tener en cuenta a la hora de probar, no sé, de hacer un estudio o un ensayo clínico? Porque no sé si, de hecho, no sé si se tiene muy en cuenta los datos de la personalidad de cada persona.
Ya, la verdad que no tengo mucha idea. No sé si la personalidad en sí, o sea, que una persona sea optimista, yo supongo...
Porque es difícil, ¿no?, determinar.
Claro, exactamente. Yo creo que el problema también es determinar cuál es la personalidad de una persona. O sea, cómo medir eso.
O la expectativa, más bien, sino la personalidad. Sí. Porque...
Bueno, claro, bueno, seguramente habrá tablas, ¿eh? Igual...
No sé, es como curiosidad, ¿eh?
Está muy estudiado, pero está poco llevado a la práctica, porque, por ejemplo, yo sé que está demostrado que las pastillas de color o comprimidos de color rojo funcionan mejor para enfermedades cardiovasculares, lleven lo que lleven, ¿eh? O sea, los placebos rojos funcionan mejor para enfermedades cardiovasculares que los placebos azules.
Esas cosas, yo digo...
Ya, súper
raro. Sí, o sea, sí, ¿no? Bueno,
cuanto más grande sea el comprimido, también funciona mejor, por ejemplo. Y si en lugar de un comprimido es una inyección, funciona mejor que comprimidos. O sea, cuanto más serio parezca el tratamiento, el paciente le afecta más.
O pensará que, bueno, eso es como la expectativa. Sí, con esto me curo, seguro. Bueno,
si una persona que te atiende lleva una bata blanca y parece que es un médico, afecta más que si... De hecho, esto es lo típico que vemos en los anuncios, que la gente lleva bata blanca para parecer más convincente. Es por eso. Ese es el motivo. Es algo real. Y lo mismo, ¿eh? No, el efecto placebo lo que acaba demostrando es que el cerebro y la mente es la persona, ¿no? Y las expectativas importan. ¿Cuántas veces cuando os tienen que, no sé, hacer un análisis de sangre o vacunar, cuántas veces os dicen: no te va a doler nada de nada, nunca, nunca? Porque si te dicen no te va a doler nada de nada, tus expectativas son cero dolor. Cualquier dolor es insufrible entonces. Y tampoco te dicen te va a doler muchísimo, esto va a ser un infierno, porque entonces lo mismo, estas son unas expectativas de esto, estás tenso, fatal. Te intentan decir la verdad, de notarás una pequeña molestia o te dolerá un poco, porque es que las expectativas afectan. Es el efecto de la madre con la alpargata en la mano, de te voy a dar un alpargatazo que te va a doler hasta 3 días. Y entonces ya esto te condiciona.
A ver, claro, es que tus expectativas ahí dices, muero.
Por las nubes. Sí, sí, muerte. Muerte por zapatillas.
Y luego estás ahí y dices, ah, no, pues mira, no era tan malo. Bueno, pero es que las expectativas son todo en la vida. Sí, sí. O sea, aparte de ciencia es...
Es así, no, exacto.
Según cómo te lo... O sea, según lo que venga después... O te lo vas a tomar de una manera de...
Sí, sí. Y bueno, nos lo guardamos todo esto porque hablaremos más adelante en otros episodios sobre el efecto placebo y tal, y de hecho con las pseudociencias que se respaldan en eso. O sea, por ejemplo, el efecto que podemos observar en acupuntura, en homeopatía, etcétera, todos los estudios que hay, cuanto más rigurosos son, nunca tienen un grupo control. Cuando se pone un grupo control, el efecto de estas terapias cae en picado.
Le deberíamos dedicar un programa, por favor, al Reiki. ¿Sale? He visto últimamente muchos anuncios de Reiki y me ponen un poco nerviosa. O sea, sobre todo he visto entrevistas a la persona que hace Reiki y, a ver, te pone las manos encima sin tocarte. No lo sé, ¿eh? O sea, no quiero...
Por eso hacemos este podcast, para que la gente intente tener el máximo rigor cuando tenga que analizar posibles terapias y que se informe bien, y sobre todo que se informe de... ¿Qué opina la comunidad científica sobre el tema? Y digo la comunidad científica, no, es que mi médico de confianza, tu médico de confianza es una persona, como lo soy yo, como lo somos nosotros, y tenemos sesgos cognitivos y tenemos errores y caemos en trampas. Hay muchos médicos que siguen pseudoterapias. Ser médico no te vuelve, o ser científico no te vuelve inmune. El ser riguroso, el ser crítico e intentar escapar de estos sesgos y estas falacias lógicas es un camino a muy largo plazo, es un esfuerzo continuo, todos lo tenemos que hacer continuamente y es un entreno que no se puede dejar nunca. Entonces, incluso nosotros caemos en esas trampas, por lo tanto, por eso queremos educar a la gente a que mire qué opina la comunidad científica, que eso sí que es una figura de autoridad mucho más relevante que no una persona, un médico, aunque sea médico o químico o físico, da igual, científico. Es qué opina la comunidad en general. Y hay temas que están en debate aún, y entonces pues hay que ser honestos. Pues a lo mejor no tenemos la respuesta a todos. Pero, por ejemplo, y que me crea nuestra audiencia, ¿no? La homeopatía, la acupuntura, todas estas están más que probadas y no funcionan. Cuando se ponen los grupos adecuados, el efecto cae. No hay duda. Y bueno, ya hablaremos de esto en más detalle, pero es para no ir avanzando.
A ver, es que, bueno, por si la audiencia no lo sabe, Marc es superhéroe que todos necesitamos contra la pseudociencia.
Bueno, pero por eso tengo aquí por eso tengo a vosotros, los caballeros de la ciencia, que son como los que me tenéis que ayudar en esta cruzada, ¿no?
Te ayudaremos. Yo te sujeto la alpargata.
Exacto. Muy bien, Marta. Y el último punto del que hemos hablado, y te he querido poner al final, porque para mí es el más importante y el que la gente seguramente conoce menos. Y es donde la gran mayoría de pseudociencias falla, y sin saberlo, y es la refutabilidad. Y es que, como hemos dicho, la ciencia tiene que ser refutable. O sea, los argumentos que un científico o las hipótesis que propone tienen que ser refutables. Un ejemplo súper absurdo sería, un científico no puede decir, mañana puede que llueva. Bueno, es que puede que llueva o puede que no. Eso no es refutable, ¿no? O sea, no está diciendo nada. Un científico, con los datos que tiene, tiene que hacer una afirmación taxativa y decir, mañana va a llover. O lloverá con tanta probabilidad o lo que sea, pero tiene que dar un dato claro. Y si falla, no pasa nada, porque ese es el objetivo, ¿no? En ciencia a mí me gusta, yo siempre pongo el dibujo de una diana, donde pongo un dardo que está en el centro y pone que eso es un experimento. Pero luego me gusta poner un montón de dardos fuera de la diana que pone controles negativos. Y es que en ciencia muchas veces es tan importante es acertar en la diana como fallar expresamente. Porque esa es la gracia, ¿no? Y esto casi nunca lo hacemos, pero ¿cuántas veces os ha ocurrido que tenéis una idea, estáis discutiendo con alguien y dices, ya verás, lo vamos a buscar? Sacas el smartphone de tu bolsillo, vas a Google, buscas y vas mirando los links hasta que encuentres aquel que dice lo que tú estabas diciendo, ignorando todos los demás. Eso no vale. Eso no es hacer buena ciencia, pero eso es sesgo de confirmación, es intentar buscar solo lo que respalda tus ideas. Es al revés, cuando uno tiene una idea, tiene que animar a los demás a que la destruyan, y cuando nadie puede destruirla, esa idea tiene mucha probabilidad de ser cierta. Y nunca actuamos así en realidad. Siempre cuando tenemos una idea, buscamos aquello que reafirma la idea, sin preocuparnos en desmentirla, que es lo importante de verdad, porque lo importante es que la idea no caiga bajo ningún concepto. Y por ejemplo... Sí, no, por ejemplo, creo que Marta nos lo puede contar con un ejemplo.
No, yo iba a decir antes también que, o sea, que incluso, bueno, la autocrítica, o sea, nosotros mismos tenemos que intentar destrozar nuestro propio trabajo, entre comillas. Es decir, exponerlo a lo máximo posible para que luego nos quedemos con la verdad. O sea, pero no hace falta que lo haga la comunidad científica, sino que nosotros mismos con nuestros propios experimentos tenemos que decir, vale, voy a intentar
destruirlo.
Y luego, bueno, pues así, a ver.
No, estoy de acuerdo. De hecho, este concepto del que hablas se denomina humildad neuropsicológica. Es que me gusta poner nombre a las cosas.
Yo solamente digo cosas y luego Marc me pone un nombre. Que yo creo que la mayoría de las cosas... Es que son inventados, es que tengo mentira. O sea, no puede ser que las cosas tengan nombre.
Todo se llama Uga.
Animo a los oyentes que revisen lo de la neuro.
Sí, sí, o sea, y por favor, yo quiero muchos comentarios intentando destrozar a Marc. O sea, eso es parte de la ciencia.
No, pero me gusta lo que dices, Marta, porque además esto en nuestro entrenamiento científico, desde que empezamos, yo puedo incluir desde la ESO hasta el final del doctorado, lo que te entrenan, o sea, a los científicos no solo se nos permite criticar y destrozar las ideas de los demás, no solo se nos permite hacer eso, sino se nos incita a hacer eso. Y eso incluye nuestros propios experimentos. Tenemos que intentar encontrar qué variable podemos modificar que no modifique el experimento, porque así sabemos que eso no importa. Hasta que encontremos una que sea crucial, en plan, si modificas este parámetro, el experimento no sale. Eso, entonces sabemos que ese parámetro es esencial.
Claro, yo creo que tiene que ser algo que se le inculque desde el principio a la gente que trabaja en ciencia. O sea, porque muchas veces, o sea, cuando empiezas en esto, tienes mucho miedo, o sea, tienes mucho miedo a, no sé, a sacar un resultado y que luego la gente te lo tumbe, o sea, porque dices, no, es que van contra mí, o sea, en realidad no van contra ti, o sea, los científicos no van contra nadie, o sea, están intentando comprobar que esa idea, bueno, ese resultado es así, pero no el tuyo porque sea tuyo, sino porque es ciencia y ya está. Pero es un poco difícil, ¿eh? Yo creo que a nivel mental y psicológico. Pero yo creo que eso es, y además, o sea, te hace crecer como científico y hace crecer a la ciencia también. O sea, porque pasa muchas veces, tú vas a un congreso y dices, madre mía, tengo más miedo a, ¿sabes?, a que la gente diga, no. O sea, es que además te imaginas miles de escenarios diciendo, ¿a qué se va a levantar y va a decir mentira?
Ya, estoy de acuerdo. Y en realidad es cuando se crece, en realidad es cuando aprendes y cuando la ciencia mejora.
No, sí, y además un poco lo que has dicho tú, o sea, bueno, decirme cosas que estén mal, o sea, por favor, y así ganamos todos.
se rebaten argumentos, no al argumentador. Porque, y esto le va a encantar a Marta, si rebates al argumentador, es una falacia ad hominem.
La falacia, esa que acaba de decir, ad hominem.
Sí, cuando se rebate al argumentador en lugar del argumento. Y es, no, somos humanos y tendemos a hacer eso, ¿eh?, en realidad.
Ah, yo creo que sí, a ver, es lo que te digo, que lo malo de la ciencia es que la hacen
los humanos. Muy bien, esto será el epílogo de hoy. Vale, entonces Marta, cuéntanos lo de...
Ah, vale, sí, sí, o sea, bueno... Bueno, de hecho, o sea, es un poco lo que tú habías comentado antes, que es mejor que un experimentador haga una afirmación lo más amplia posible. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Esto es bastante, o sea, es mejor que decir algunos son blancos, pero no sabemos si todos, o sea, creo que todos los cisnes son blancos, son cosas que no se pueden refutar. Entonces, en realidad, o sea, que todos los cisnes son blancos no tiene por qué ser verdad siempre. Simplemente se hace una afirmación amplia y el resto de experimentadores tiene que ir perfilándolo poco a poco, sin que esto sea una ofensa para el experimentador. O sea, es decir, bueno, que las críticas a tu hipótesis, que no tiene que ser algo malo, sino simplemente para perfilarlo y que salga una conclusión lo más verdadera posible.
Exacto. El primer investigador hace una afirmación y la lanza a la comunidad científica y dice, todos los cisnes son blancos, con el mensaje de rebatidlo, probadlo falso, encontrad uno que no sea blanco y lo mejoraremos. Y hasta que eso no ocurra, que todos los cisnes son blancos, es una verdad temporal. Nadie, como he dicho al principio con lo de la gravedad y la caída de objetos, es una verdad temporal que se va reciclando y se va corrigiendo, porque la ciencia se autocorrige. Por eso tantas veces es falsa.
Sí, sí, por eso. O sea, es curioso, pero es, o sea, yo creo que tenemos un concepto de la verdad. Vale, o sea, yo es que me pongo un poco metafísica, la verdad, muchas veces, vosotros paradme. O sea, tenemos un concepto de la verdad en general que, o sea, que es fijo. O sea, muchas veces, bueno... Si a alguien le dice esto es verdad, o sea, es verdad en todo, de aquí hasta que se acabe el universo y en todos, no sé, en todos los ámbitos, en todo el planeta. O sea, que muchas veces no es eso exactamente. O sea, la verdad es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y es que nos pasa continuamente. Y en ciencia pasa un montón. Se revisa y se cambia, se revisa y se cambia. O sea, hasta que, bueno, que se optimiza al máximo. Pero claro, eso también nos cuesta, bueno, por lo menos a mí me cuesta un poco de entender a veces. O sea, el concepto de verdad. En el ser humano creo que es más bien, o sea, como algo, o sea, es un poco diferente que el concepto científico de verdad. O sea, parece que para la gente no es revisable la verdad. Eso es verdad siempre.
Y, no, si, y si intentas como construirle otra verdad,
sí,
aunque se pueda reforzar en su verdad, en su propia verdad, uh-huh, normalmente es como que la gente lo refuta un poco, ¿no?
Sí, 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 sí.
No está abierta a poder cambiar o aceptar tu verdad dentro de la suya, uh-huh, o incluso a discutir. ¿Qué verdad es más verdad? Es un poco...
No, pero sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando. Es que es así. Que...
Ya es un problema a la hora de entender la ciencia. O sea, porque incluso hay mucha gente que tiene una fe ciega, bueno, una fe ciega, en la ciencia, en el sentido de... Bueno, la ciencia siempre dice verdades. Evidentemente siempre dice verdades, o sea, hasta ese momento. O sea, pero eso se puede revisar.
Sobre todo perfilar, como he dicho al principio, es darle más matices, darle más detalles.
Todo es que siempre evoluciona, o sea, quiero decir, es que no es lo mismo la ciencia que se hacía hace 50 años, pero incluso solamente por los instrumentos que se utilizaban, por los conceptos,
exacto,
que se usaban. O sea, ahora pues hemos cambiado un poco la verdad. O sea, la
no, Aristóteles no sabía que el aire existía, digamos, estaba hecho de materia, y nosotros hasta hace poco no sabíamos si el campo de Higgs existía.
No, claro.
Entonces, cuando se van descubriendo nuevos datos, pues se van generando nuevas hipótesis más finas. Eso no quiere decir que no sepamos si los objetos tienen masa o no. Tienen. La cosa es cómo el campo de Higgs interviene en eso. Pues gracias a los descubrimientos del acelerador de partículas, del CERN, pues podemos ir ampliando esto.
No, y esto, por ejemplo, cuando se decía no hay partícula indivisible, el átomo es la partícula indivisible.
De hecho, lo llevan el nombre, ¿no? Átomo significa indivisible.
Es un ejemplo bastante gracioso porque es que, o sea, de hecho, cada vez que lo dices, estás mintiendo. O sea, porque cada vez que usas la palabra átomo es como, no lo estás diciendo bien, pero ya se llama átomo.
Sí, sí.
Pero es como que no se puede dividir. Y, sin embargo, una y otra vez hemos dicho, no, que hay una cosa más pequeña. No, espera, una más.
Sí,
o sea,
sí.
Esto ya sí que no se divide.
A saber dónde acabaremos. Bueno, la distancia de Planck creo que es lo único que... Es como el píxel del espacio del universo, distancia de Planck. Si no me creéis, pues lo buscáis. No, lo bueno, ¿sabes qué es? Lo gracioso, lo irónico de todo eso, ¿sabes qué es? Que para nosotros esto es una propiedad, digamos, muy buena de la ciencia, que es que nunca está terminada, siempre hay nuevas preguntas, o sea, cada vez que descubrimos algo se generan nuevas preguntas y nunca podemos dar por cerrado un tema, y que se corrige. Por lo tanto, muchas cosas se dicen, no, antes creíamos esto, pero era falso. Ahora sabemos que es más bien así. Y esto la gente desconfía de la ciencia por eso.
Claro.
O sea, porque cree que la ciencia se está equivocando. Cuando en realidad, cuando tienes que desconfiar es de una ideología que no cambia nunca. Porque eso quiere decir que no se está corrigiendo, que no se está revisando. Es, tengo esta ideología y está escrita a fuego en esa tablilla que he dicho yo antes.
No, claro, porque para la gente el concepto de verdad es fijo, o sea, en general. Entonces las cosas que cambian, desconfían. Y dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo que antes esto era verdad y ahora ya no es verdad? Como, a ver, porque no es el mismo concepto de verdad.
Y también es que yo tengo una anécdota que me marcó bastante, porque estábamos hablando de la teoría de la evolución. Y bueno, sin alargarme más, él me dijo, quien quiera que lo busque, me dijo, sí, no, Lamarck es el que no sabía, ¿no? Y me quedé como pensando así. Digo,
¡buah, me encanta esta historia!
Digo, oye, a ver, el que no sabía, no. Porque algo también aportó mucha cosa para que luego Darwin acabase formulando una teoría más o menos que incluso también es cambiante.
Por supuesto.
Pero que es como que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque es el que no sabe. Me quedé como mirándolo así en plan, tío.
Sí.
¿Qué forma de
ya, verlo, de hecho, ¿no? Mi hermano una vez me dijo, ¿por qué estudiamos a Lamarck si Lamarck es el que se equivocaba?
De hecho, yo lo pensé. O sea, yo me acuerdo que en el libro era parte izquierda, Lamarck, derecha, salía. Y yo decía, digo, pero ¿por qué está este tío aquí si se equivocó? Y luego, o sea, bueno, ya con los años he dicho, a ver, yo voy a ver.
No, necesitas a alguien. Es cuando, aquí es cuando te das cuenta que necesitas a un profesor que tenga la pasión por la ciencia para contarte que lo que hacía Lamarck era el primero que, digamos, introdujo el concepto de que las especies cambian con el tiempo, ¿no? Y vale, sí, se equivocaba en cómo cambian. Él no dijo que cambian por la selección natural, que es la teoría aceptada hoy, sino que decía que cambiaban pues porque el órgano, digamos, se adaptaba a las necesidades, etc. Pero él puso algo muy clave, que era que las especies cambian. Y no, está me encanta esta historia. Se lo contaré a mi hermano, que es el que siempre me dice lo de, y si nos escucha, pues que lo sepa, que estoy hablando de él en estos términos.
A lo mejor recibe el antinobel, o sea, pobre Lamarck, es uno de los grandes perdedores, no perdedores, pero es que mucha gente...
A ver, Marta, es que se equivocó.
Tiene en su mente, en plan, este era el bueno y el malo.
Claro, es que se estaba equivocado.
Señor, o sea, ahí el tío hecho, mirando jirafas diciendo, yo creo que...
Pobre muchacho.
Todas las fotos deben ser de él llorando o algo. Yo me lo imagino así, es que no he visto nunca una foto de Lamarck, pero me lo imagino llorando.
Sí, yo tengo una L aquí.
Sí, sí le salió por necesidad también, ¿no? O sea, le creció sola por la necesidad del órgano, claro. Bueno, y para terminar este primer trozo de sección, ¿no? Sobre la refutabilidad, animo a que la gente que nos está escuchando haga este experimento en casa, probándolo con sus allegados, conocidos y amigos, para que vean cómo hacemos eso que he dicho yo, de que siempre intentamos afirmar nuestras ideas. Y este juego, me sabe mal no poder hacerlo aquí con vosotros ahora, porque ya lo conocéis, el juego, pero sé que lo habéis probado. Y luego nos contáis, si queréis, me contáis qué resultados habéis tenido. Pero yo este juego lo he hecho muchísimas veces, en muchísimas audiencias, y siempre funciona fenomenal. Y el juego es el siguiente. Tienes que decirle a tu audiencia que tú vas a dar una serie de tres números, ¿vale? Y los puedes proyectar incluso los números. Entonces, tienen que adivinar qué razón o qué norma matemática hay detrás de esa serie de números. Pero la forma de adivinarlo no es que levanten la mano y te digan, la norma es esta. No, lo que tienen que hacer es levantar la mano y proponer otra serie de tres números que estén cumpliendo la norma que ellos están presuponiendo que están cumpliendo mis números iniciales. Y yo les digo si sí cumplen la norma o si no cumplen la norma. Y esto lo pueden hacer infinidad de veces, el rato que quieran, hasta que alguien crea que tiene información suficiente como para conocer cuál es la norma que hay detrás. Entonces levanta la mano y me dice la norma. Y yo le digo si la norma es correcta o incorrecta. Pues bien, yo los números que normalmente propongo son 2, 4 y 16. Sea la audiencia que sea, lo ven rápido, ¿no? Es 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Entonces la gente me empieza a decir series de números que cumplen esa norma, ¿vale? Y claro, pues si alguien me dice, por ejemplo, pues ¿cuál sería la lógica de decir? Si os digo 2, 4,
3, 9, 81, ¿no?
3, 9, 81 es la que suelen decir el primero.
A partir del 4 se complica, ¿eh?
Porque sí,
la gente empieza a calcular con la calculadora y eso. Pero bueno, en cualquier caso, entonces imaginaos que alguien levanta la mano y me dice esa serie. Yo le digo, sí, cumplen la norma. Y así sucesivamente, hasta que alguien levanta la mano y me dice, es multiplicar el número por sí mismo. Y aquí es donde yo, lleno de orgullo y alegría, digo, no, esa no es la norma. La cosa es que la gente, cuando dice que no, bueno, se encalla un poco y al final otro dice otra serie de números, por ejemplo, imagínate, alguien me suele decir, pues a lo mejor es, yo qué sé, y dicen, como poner un exponente o algo así, dicen 1, 1, 1. Y pues aquí digo, no, no cumplen la norma. Y ya se vuelven a confundir y están probando. La cosa es, que es el resumen de la historia, la norma que yo he inventado es decir números cada vez más grandes. ¿Vale? Nadie nunca descubre la norma. Nadie descubre la norma. Es verdad que yo lo he hecho a malicia. Es decir, yo he puesto el 2, el 4 y el 16, que hacen sospechar en otra norma. Pero yo he dado la oportunidad a que la audiencia me haga las preguntas que quiera, cuantas veces quiera, hasta que descubran la norma. De hecho, es gracioso que a veces, antes de explicar que la norma era decir números cada vez más grandes, pregunto, ¿quién cree que hay un juego de palabras, que es un truco, que es un engaño? Y hay mucha gente, más de la mitad de gente, levanta la mano. Llegan a desconfiar de que yo he hecho un truco o un juego de palabras o estoy mintiendo, antes que pensar que no están adivinando la norma. Y es que, ¿qué no están haciendo estas personas? Refutar sus ideas. ¿Alguien cree que la norma es multiplicar el número por sí mismo? Pues podría levantar la mano y decirme 3, 9, 81. Y entonces podría decir, si realmente la norma es esta, ahora voy a decir otra serie de números que no sean multiplicados por ellos mismos y Mark me tiene que decir obligatoriamente que no. Entonces me tendrían que decir 1, 2 y 3 para que yo les dijera no, pero les diría sí, porque la norma son números cada vez más grandes. Y aquí es donde tendrían que sospechar que se están equivocando. Pero nadie hace eso. Pero entendéis lo que digo, ¿no? O sea, tiene sentido. Nadie se pone... Porque como que tienen miedo que les diga que no. Parece que si les digo que no, no están acertando. Es lo que os he dicho antes de la Diana. Uno tiene que poner sus ideas a prueba, tiene que esperar fallar. Tendrían que proponer una serie de números con la expectativa de fallar. Y así podrían descubrir mejor. De hecho, vamos a poner, esto es un ejemplo que es súper tonto. De hecho, la gente se lo toma muy en serio. Y no hay ni ideas políticas, ni económicas, ni religiosas implicadas. Pero imaginaos que, esto es un ejemplo muy absurdo que yo pongo, pero vamos a poner un ejemplo real. Imaginaos que quien está respondiendo si la norma es la correcta o no, no soy yo, sino la propia naturaleza. Si uno hace experimentos en base a cómo la gente está actuando, siempre esperas la afirmación y podrías llegar a una ley universal falsa, porque solo estás probando cuando sale cierta. Por eso es importante refutarlas. Por eso el método científico te exige que pongas controles negativos, que hagas justamente eso, que busques el no, para comprobar que si no sale que no, estás en lo cierto. Es un ejemplo un poco absurdo, pero funciona muy bien.
Bueno, ya empezamos con los debates. No, lo único que... No, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?, en ese sentido. Pero, por ejemplo, en el caso, el que tú has puesto, que se lo respondió a la audiencia y demás, o sea, claro, la gente intenta, o sea, decir, intentar averiguarlo, o sea, está bien también como autocriticar su propia idea, pero también intentar buscar, o sea, imagínate, tú cuando haces un experimento, tú haces, o sea, lo haces de una manera y luego le pones controles negativos, pero a ver, o sea, es decir...
No, pero por eso he dicho que la gente puede preguntarme cuantas veces quiera, cuántos números quiera, porque lo que intento es que prueben varias veces si es multiplicar un número por el mismo y si el que les diga siempre que sí, entonces ya tienen esa idea y luego tienen que testar la falsa. Pero la gente no hace eso, porque no es la gente, ni tú lo haces, ni yo lo hago, ni Josep lo hace, no lo hace nadie. O sea, es que es lo mismo de antes, es nuestra condición humana. Parece que si estamos fallando no estamos yendo hacia lo correcto y es una mala forma de pensar. Por eso el método científico te exige refutabilidad y por eso he dicho que es la más importante para mí, porque es la menos intuitiva y es donde las pseudociencias se esconden muy bien.
De verdad, o sea, los pseudocientíficos, o sea, para mí son seres...
Es el lado oscuro.
Sí.
Sí, o los profanos de la ciencia.
Los profanos de la ciencia, que me imagino con túnicas.
Mira, si fuera así, sería fácil. Lo malo es que la gente que es pseudocientífica está muy bien escondida entre la ciencia rigurosa de verdad. Son como el lado tenebroso, ahora que en este podcast hablamos de Star Wars. Hay muchos científicos que son rigurosos y luego caen en pseudociencia. Hay muchísimos casos.
No, sí, o sea, en ese sentido sí, pero yo creo que la mayoría de los pseudocientíficos, o sea, están muy bien... O sea, que esté muy bien determinado.
Ya, pero los peligrosos son los que están escondidos. Son los Lord Sith de la ciencia. No, pero es verdad, son los que huele a ciencia, tiene tacto de ciencia, parece ciencia, tiene terminología de ciencia, pero es un fraude. Esa es la pseudociencia peligrosa. Y está cada día, bueno, yo cada día me encuentro con ella y creo que vosotros también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, la verdad, que soy un los persigo bastante.
Que tú eres un poco la policía de la ciencia. O sea, que está muy bien, ¿eh? O sea, que yo
es lo que intentamos con este podcast.
De los
no tienes energía.
Yo lo intento, pero...
No, o sea, yo lo intento, pero difícil. Cuando me encuentro con alguno de edad, es que, a ver, es muy difícil
Y que no nos malinterpreten, no estoy diciendo que sean malas personas. Muchas veces alguien que está siguiendo una pseudociencia es una persona que sin darse cuenta está siendo engañada por sus propias ideas. Y yo me incluyo que he podido tener ideas pseudocientíficas temporalmente o que las tengo ahora igual quizá y no soy consciente. Es decir, no son malas personas, no son gente que... Hay gente que sí, que es fraudulenta y quiere ganarse dinero a través de enfermedades de otras personas o vender productos que saben que no funcionan. Pero hay gente que creen que hay terapias que funcionan porque les está funcionando de verdad, por eso, por el efecto placebo y tal, porque a lo mejor no están, digamos, entrenados en seguir el método científico de forma correcta. Entonces, no estoy diciendo que sean gente fraudulenta y malas personas, no. Hay gente que no conoce, no está entrenada lo suficiente como para luchar contra ello. Eso que he dicho, que ser crítico, escéptico y riguroso es una carrera que no termina nunca, es un entrenamiento que hacemos continuamente, nunca se puede parar. Y bueno, esto es el resumen de lo que para nosotros, ¿no?, es el método científico, y yo creo que es un buen resumen, igual un poco largo incluso.
Yo creo que nos hemos comido, ¿cuánto tiempo?
Sí, no sé, llevamos bastante. Bueno, y ahora sería momento, como hemos dicho, ¿no?, que Marta nos iba a contar que aparentemente nos podemos congelar y vivir una vida eterna, pero hemos mirado el reloj más detenidamente y llevamos bastante rato. Esto se ha alargado más de lo que creíamos y yo creo que lo que podemos hacer es concluir aquí. Bueno, pues sin más, nos despedimos de esta primera parte y hasta el siguiente episodio. Y como siempre, que la ciencia os acompañe. Que la ciencia te acompañe es una organización sin ánimo de lucro liderada por jóvenes investigadores. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o queja, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com. Si queréis contribuir en apoyar el programa, visitad nuestra página en Patreon y descubrid los diferentes niveles de mecenazgo disponibles, algunos con ventajas y premios exclusivos. La elaboración del programa, así como la búsqueda de información, no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores y ayudantes, empezando por el resto del equipo QLCTA, Nuria Sánchez, Laura Gómez y Laura Sarasol, todas ellas encargándose especialmente de las redes sociales y del diseño gráfico. También contamos con la inestimable ayuda de Magda Cebrián para el diseño web y con la colaboración altruista de Aida Gazterio, que pone voz a nuestras canciones de la sección Canciencias. Para cualquier sugerencia, no dudéis en contactar con ella en la dirección de correo electrónico gaztelua.info4@gmail.com. Si queréis que el equipo del QLCTA organice algún evento con o para vosotros, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico qlcta.podcast@gmail.com o rellenando el formulario que encontraréis en nuestra página web en qlcta.com. Finalmente, agradecer a John Boswell de The Symphony of Science por cedernos amablemente los permisos legales para reproducir las canciones de introducción y clausura del programa. Os animamos a seguir su canal de YouTube, Melody Ship, para escuchar más contenido genuino de su obra. El apoyo de nuestros oyentes y seguidores es lo que hace la producción de este podcast posible. Que la ciencia te acompañe, tu camino hacia el conocimiento. We step into the universe with humility and hope. Chân thành gọi ta các bạn lời chào thân hữu. Vai se felicitar de todos. Não esquece. Me he equivocado.
Una vez le estaba haciendo repaso una chica.
Que conste que habla de hacer repaso, en plan, de darle clases particulares, ¿eh? Bueno, entiendo, que lo aclare Josep. Josep, el repaso era de clases particulares. Bien, bien.
Exacto. Ah, vale, porque esto puede ser polémico.
Sí, que por favor. Sí, es que claro.
No, sí, exacto.
A ver si nos tiran el chiringuito antes de empezar.